Federación de Inquilinos Nacional. Bueno, ¿qué está pasando con los alquileres en la actualidad? ¿Cómo ve el debate sobre el alquiler y las posibilidades del control estatal? Hola, Gervasio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, hola, ¿qué tal?
Muy bien, un placer poder dialogar contigo.
Igualmente me quiero sumar a la consigna, si puede ser.
Adelante, Gervasio, diga.
¿Puedo?
Sí, dale.
Yo cambiaría, me iría hace a los 70 y evitaría que la dictadura, entre otras tantas cosas, dolarice las viviendas en Argentina y libere el precio de los alquileres. Sin lugar a dudas, hoy la historia sería otra.
Claro, muy bien, Gervasio.
Gracias, Gervasio.
¿Crees que ahí es el germen de lo que tenemos ahora?
Sí, totalmente. Creo que las medidas económicas de la dictadura todas, pero en particular, porque hoy estamos hablando de vivienda y alquiler, hubo dos medidas de Martínez de Hoz que fueron determinantes para que la vivienda sea un privilegio de unos pocos y deje de ser un derecho para convertirse en un negocio, que es cuando Martínez de Hoz dolariza todas las viviendas en Argentina y además libera el precio de los alquileres. Hasta la dictadura, quien decidía los aumentos de los alquileres era el Estado Nacional. A partir del 77, Videla le entrega al mercado la posibilidad de decidir el precio de los alquileres y sin lugar a dudas estamos todavía pagando el precio,
Gervasio,
muy pero muy caro de esas medidas.
¿Se puede desdolarizar con estos proyectos? ¿Hay alguna posibilidad de proyectos de reforma de la ley o una nueva?
Mirá, la ley actual, uh-huh. y ¿sabes? Tu pregunta es un poco clave porque no se habla mucho de los efectos de la ley en términos más estructurales, pero uno de los efectos de la ley en el artículo que regula el precio del alquiler por un índice promedio entre inflación y salario es una forma de desdolarizar. Yes. Te explico por qué. Todos sabemos que las viviendas están cotizadas en dólares en Argentina, único país de la región que tiene una moneda nacional, pero las viviendas cotizan en moneda extranjera, y que entonces el mercado inmobiliario, a través del precio del alquiler, busca siempre que el precio del alquiler en pesos sea rentable en términos de moneda extranjera, o sea, su rentabilidad la calculan en dólares. Claro. O sea, voy a ser un poco más llano, si una vivienda está a $100,000, lo que pretenden es que el precio del alquiler tenga una rentabilidad en dólares entre el 3 y el 4% anual.
Claro.
Ahora, con la ley actual, mientras que la actualización tiene que ser por un promedio entre inflación y salario, mientras que se puede actualizar solo por un índice oficial que determina el Banco Central, es una forma de frenar la expectativa del mercado de que el precio del alquiler vaya de la mano de la movilidad del dólar. La ley es el inicio de un intento de desdolarizar la renta, en realidad, por alquiler. Entiendo. Aunque falta muchísimo.
Pero
más,
Gervasio, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de reformar una ley que los inquilinos...?
Y por esto. Y porque el mercado inmobiliario se ha encargado de hacer una campaña feroz, porque lamentablemente el mercado inmobiliario es mucho más consciente de lo que significa la ley que muchos de nosotros. Fundamentalmente porque como el Estado no llevó adelante una campaña de información acerca de los alcances de la ley, de los derechos que nos da la ley a los inquilinos y a las inquilinas, es que el mercado pudo avanzar tanto y nosotros por eso sostenemos que la ley no hay que modificarla, sino que hay que profundizar el rol del Estado en un derecho tan, pero tan fundamental como es el derecho a la vivienda. Y hoy en Argentina se accede a la vivienda alquilando, no hay otra forma. Uh-huh. Y por lo tanto ahí tiene que haber Estado, porque hoy está más protegido comprar un celular, protegido por el Estado, digo, comprar un celular, que alquilar una vivienda, ¿no?
No creo que esto se modifique porque sería un cambio sustancial, ¿no? Pero qué difícil es... el tema de alquilar en la República Argentina, además del costo que tiene y las comisiones y todo eso, el tema de la garantía, ¿por qué crees que pasa que en otros lugares del mundo, en los vecinos países nomás de los costados, no se requiere de una garantía Y acá, viste, en nuestro país tenés que tener una garantía sí o sí, un mes de depósito y demás. ¿Vos te imaginás que en algún momento eso se pueda liberar?
Que se pueda liberar, decirse, en el sentido de que sea más fácil acceder.
Claro, o... vos vas a Chile o vas a México, que son países de economías completamente distintas, otro lugar sí. del mundo, y a España mismo, vos alquilás y no necesitas tener un amigo para que te alguien o comprar una garantía para vos poder alquilar. Si tenés sí. más o menos el dinero suficiente, alquilás.
Sí, yo creo que en función, digo, de los ejemplos que usaste, ¿no? Chile, México y España, ¿no? Mm. En Chile sucede otra cosa que es también muy interesante para entender un poco los últimos años de la Argentina. En Chile, el Pinochet inventó el UBI, la moneda UBI, que era por la cual se daban los créditos hipotecarios, uh-huh. que copia Macri con el crédito UBA, que todos sabemos claro. cómo terminó. No es casual que Chile se divide en dos clases. Uh-huh. Los dueños de casi todo, los que viven en barrios altos y en mansiones, sí. y el resto que vive en condiciones muy, pero muy desfavorables, ¿no? Uh-huh. El sistema financiero durante el pinochetismo, que copia la lógica del acceso a la vivienda de Margaret Thatcher, esta lógica de no queremos, hay una frase muy conocida de Thatcher y que después repite Pinochet, que es no queremos un país de proletarios, sino un país de propietarios, ¿no? Mm. Que, bueno, la financiarización en Inglaterra y en Chile, por supuesto que van de la mano, y las consecuencias fueron gravísimas. Entonces, claro, uno no necesita garantías para alquilar en Chile, porque lo que sucede en Chile es que el alquiler es bastante minoritario, porque ahí las dos clases se dividen de forma tajante entre alta y baja, ¿no? Después México cuando se vota la ley de alquileres acá en Argentina, el gobierno de López Obrador intenta llevar al Congreso una ley muy parecida a la que se vota acá, y por el lobby del mercado inmobiliario y de los medios de comunicación, esa discusión se cae en el Congreso Nacional de México. En España hay un Estado un poco más protector que los latinoamericanos. En España, por ejemplo, el precio del alquiler se actualiza por inflación. Sabemos que la inflación de España siempre fue baja hasta este año, sobre todo por la guerra, en donde España hoy tiene una inflación del 10%, no tenía esta inflación desde el 85, y entonces el Estado español lo que hizo fue limitar el aumento de los precios de los alquileres a un 2% anual, o sea, un 20% de la inflación. Es como si acá, mañana, en una situación como la que estamos viendo acá en Argentina, de crisis económica, de alquileres altísimos, etcétera, Alberto Fernández decidiese que, como va a haber una inflación del 60%, los alquileres durante este año no pueden aumentar más de un 20%. ¿Sí? Bueno, esas son las grandes diferencias que hay en Argentina, que, insisto con esto, es el único país de la región que tiene la renta inmobiliaria dolarizada. ¿Sí? Bueno, las consecuencias claro. son gravísimas.
Claro, pero mi pregunta iba a la situación que tienen muchas personas, ya sea extranjeras o del interior, que van a otra ciudad o a grandes capitales, que no tienen a quién acudir para una garantía propietaria. ¿Vos estás de acuerdo con la garantía propietaria o la garantía con un sueldo, con un recibo de sueldo?
No, de acuerdo no estoy. Lo que pasa es que acá lo que tenés es un proceso en donde el mercado avanza cada vez más. Entonces, primero te piden un título de propiedad.
Sí.
Después te piden que no esté escrito en ninguna ley. Que, uh-huh. Es más, la ley de alquileres regula eso. La ley de alquileres dice que los inquilinos tenemos que ofrecer dos tipos de garantía, por ejemplo, recibo de sueldo o un título de propiedad o un seguro de caución
sí.
O un monotributo, ¿sí? Y que la inmobiliaria tiene que aceptar alguno de los dos que presentemos. Pero como el mercado está por encima de las leyes que se votan en Argentina...
Claro, cada vez te piden más cosas.
Claro, entonces te piden título de propiedad. En Rosario te piden dos títulos de propiedad.
Oh.
No uno, dos. ¿sí? En casi todo el país se está acostumbrando, como fue en 1900, que no te alquilan si tenés hijos.
Qué bárbaro.
Claro,
bueno, el mercado avanza sobre nuestras vidas y ahí es donde el rol del Estado tremendo. Es tan importante, uh-huh. ¿no?
Tremendo, tremendo. Le recordamos a nuestra audiencia, Fabi, que está hablando Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional. Yo te quería preguntar porque han pasado más de 130 instituciones o actores, digamos, de la de posible reforma a la ley del 2019, creo que es, ¿no? 2019 reglamentada.
2020.
2020 reglamentada, exactamente. Pero hay una treintena de iniciativas de congresistas, digamos. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la iniciativa o el proyecto que cierra un poco, en conjunto también con lo que has escuchado en las últimas dos semanas de todos los actores de esto? Porque además te corre el tiempo, Gervasio, porque teóricamente tiene que tener, la Comisión de Legislación General tiene que tener un dictamen el 11 de mayo. Hoy ya no hay reuniones, al menos en este tema, de esa comisión. Puede ser mañana, puede ser el jueves, ¿no? ¿Cómo viene la cuestión por ese lado?
Hace unos minutos.
Sí.
Se acaba de citar a los diputados para el día 11 de la semana que viene, el 11 de mayo.
Exacto, sí.
Donde va a haber reunión de Comisión de Legislación General de Diputados para discutir si hay dictamen o no. Respondiendo a lo que me preguntabas vos, es verdad, hay alrededor de 35 proyectos, de los cuales 30 son de Juntos por el Cambio, en donde todos coinciden, te diría, en una sola línea, que es flexibilizar el acceso a la vivienda, o sea, que los contratos puedan ser de un año, de dos años, o que directamente no haya plazo mínimo, que se pueda, hay inclusive un proyecto que dice de la espina, que plantea que se pueda alquilar en dólares, aunque parezca mentira, y por supuesto todos plantean también liberar los precios, que te puedan aumentar las veces que quieran por el índice que se les antoje, ¿no? Eso sería un resumen de los 30 proyectos de Juntos por el Cambio. Después hay 4 proyectos del Frente de Todos. Los 4 proyectos del Frente de Todos plantean mantener la ley como está, pero además fortalecer el rol del Estado en las regulaciones, como por ejemplo, te hago un resumen, ¿no?
Sí.
Impuesto a la vivienda vacía, regular el precio inicial, crear una cámara de inquilinos para que desde allí se decidan los aumentos, conformada por el gobierno nacional, el mercado y los inquilinos. Bueno, hay de estos 4, todos plantean eso. Ahora, como vos decías, pasaron más de 130 organizaciones, instituciones, empresas por la Comisión de Legislación General, donde también hubo 2 posiciones muy contundentes. Por un lado, toda la campaña esta del mercado inmobiliario que vimos en los medios de comunicación, de que la ley de alquiler fracasó, que bajó la oferta, que aumentó los precios, cuando todo el mercado inmobiliario se sentó en la Comisión de Legislación General, dijeron todo lo contrario. Uh-huh. Dijeron, hay que modificar la ley, porque la ley afecta la rentabilidad de los propietarios y por lo tanto tenemos que liberar el precio de los alquileres, o sea, terminar con esta indexación anual para que pueda ser libre, como dicen ellos, que la libertad en realidad para ellos y la calle para nosotros. Y por otro lado, el plazos más cortos, de 2 o de 1 año. Y después, todas las organizaciones inquilinas, universidades, investigadores, ONGs que participamos también, todas coincidimos en que hay que mantener el plazo de 3 años, mantener la actualización anual y que lo que falta acá no es más mercado, sino más Estado. Que el Estado controle el cumplimiento de la ley, que el Estado lleve adelante políticas para que los inquilinos podamos hacer cumplir nuestros derechos, porque no es posible que accedamos de forma digna a la vivienda si entramos a una inmobiliaria y es tierra de nadie. Y nos hacen firmar contratos por 9 meses, por 6 meses, con los aumentos que a ellos se les antoje y que pongan los precios que a ellos se les antoje. Pero no solo por una cuestión habitacional, no solo por un problema de vivienda, se va a una crisis social. Se profundiza la crisis social si dejamos que el mercado siga manejando quién puede acceder a una vivienda y quién no. En Villa La Angostura, en Bariloche, en Tierra del Fuego, la situación es gravísima, hay docentes, o sea, gente que tiene trabajo estable, recibo de sueldo, que todos los días el primer día hábil del mes cobran su salario, están viviendo en carpas, porque las viviendas en las zonas turísticas se alquilan en dólares. Entonces, estamos frente a una situación gravísima en donde no hay que darle más herramientas al mercado para que siga profundizando esta situación, sino todo lo contrario. El Estado tiene que aparecer en algo fundamental, ojalá lo hubiese hecho antes, que es regular, mediar entre una relación tan desigual como alguien que necesita un lugar donde vivir y otros que tienen excedente de viviendas, ¿no?
Gervasio, ha sido sumamente claro. Muchísimas gracias por esta comunicación.